todo el balonmano en cope.es. El de Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Terminó la Liga Sobal 18-19. Campeón, el Fútbol Club Barcelona. Subcampeón, el Bidasoa. A la Champions, Fútbol Club Barcelona. A la Copa EHF va el Bidasoa, Balonmano Logroño y Liberbank Cuenca. Desciende el Condes de Álvarez Teucro y el Balonmano Alcobendas. Un final de temporada con la retirada de grandes jugadores en el mundo del balonmano como Meyer, Laszlo Nagy, Illich y el mismísimo gran Juanín García, entre otros. El próximo fin de semana se disputa en Colonia la Final Four de la Champions League masculina con el FC Barcelona como equipo favorito para ganar su décima Champions. En semifinales, Veszprém Kielce a las 3 y cuarto de la tarde y FC Barcelona Vardar a las 6. La gran final el domingo a las 6 de la tarde. ¡Ojo! Que no se le olvida a nadie que cuatro entrenadores españoles en los banquillos de los cuatro conjuntos de la Final Four. La escuela española triunfando por todo lo alto. También terminó la división de honor femenina. El Rocasa Gran Canaria se proclama campeón de liga. Descienden Cañameral, Morvedre y Castellón. Asciende el Salud Tenerife. En cuanto a la división de honor plata masculina, en la liga regular ya lo sabéis, campeón y asciende el Balonmano Nava. Los cruces de la fase de ascenso se jugarán el 8 y 9 de junio. Fertiberia Puerto Sagunto, que organiza la fase de ascenso contra el MMT Seguro Zamora, y el Balonmano Alarcor Ciudad Real contra el Balonmano Torrelavega. Una semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce y Nacho Pla. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid nos espera Juan Carlos Samón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, qué pena que se hayan acabado las temporadas, tanto masculinas como femeninas. El Atlético Valladolid, récord de puntos, mejor posición de su historia. Si dura una vuelta más esto, nos metemos en Champions. Y las chicas del Aula Cultural a la Challenge. O sea, yo creo que ha sido un año para Valladolid excelso, ¿eh?
Bueno, pues no se pueden quejar, ¿eh?
No, para nada.
Por eso. Y en los estudios centrales conmigo, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Y como dice Juan Carlos, pues esto ya está a punto de terminar. Solo queda ese pequeño detalle, no es nimio ni mucho menos, que es el segundo ascenso a la Liga Sobal. El Puerto Sagunto, que lo hace en casa, pues lo tiene a favor. Pero hay que recordar que el anfitrión tiene una especie de maldición en esa subida a la Liga Sobal. Con lo cual, los saguntinos, que se aten los machos.
Veremos a ver quién es el otro equipo que sube a la Liga Sobal. De momento nosotros hacemos el análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Comenzamos nuestro repaso, nuestro análisis de la jornada, nuestra tertulia de los magníficos hoy con Rubén Garabaya. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, terminó la Liga, el Fútbol Club Barcelona campeón, Bidasoa segundo, Balonmano Logroño tercero y, bueno, pues el Logroño, tu equipo, vais a estar en Europa, aunque yo creo que os queda un poquito de sabor agridulce porque podíais haber quedado subcampeones, ¿no, Rubén?
Pues sí, era algo que al principio de la temporada no podíamos plantearnos, yo creo, ¿no? El aspirar a esa segunda plaza, pero que a medida que ha ido avanzando la temporada hemos estado viéndolo más cerca, lo hemos tenido, lo hemos tocado con la punta de los dedos y al final pues sí, te queda ese sabor agridulce, aunque si lo miras con perspectiva, pues lógicamente estamos contentos con la temporada.
Y el Bidasoa ha sido el gran equipo revelación, a pesar de que vosotros habéis hecho una gran temporada, lo mismo que otros conjuntos.
Bueno, a mí no me ha sorprendido tanto. La verdad es que tienen una gran plantilla. Tienen muy buenos jugadores. Haciendo los análisis previos en la temporada, nosotros contábamos con Bidasoa, contábamos con Cuenca, por la plantilla, las plantillas que tienen, ¿no? Y yo creo que ha sido así. Para nosotros, por ejemplo, ha sido más sorpresa, aunque luego en la tabla no haya sido tan significativo, el rendimiento del Sinfín, por ejemplo.
¿Y puede el aficionado ponerle un poco de pero y quedar un poquito decepcionado con Ademar de León y con Fraikin Granollers o no? ¿O crees tú que era lo que tenían para esta temporada?
Pues la verdad es que no lo sé. No sé tampoco las perspectivas que tenían. Obviamente, como hemos hablado durante todas estas semanas, la liga está como está. Está muy igualada, está muy bonita y, lógicamente, pues no puede quedar todo el mundo segundo, no puede quedar todo el mundo tercero. Pero bueno, yo creo que han estado ahí, han estado en la lucha. No sé cuáles eran sus objetivos y sus perspectivas, pero bueno, en la lucha al menos han estado.
Hola Rubén, soy Emilio Borrojo. Oye, como te preguntaba Luis, la verdad es que según se había planteado la temporada, a lo mejor Logroño no tenía el favoritismo para ser subcampeón, pero según se pusieron las cosas y recibiendo en la penúltima fecha al Bidasoa, eso sí que sonó un poco a pequeña decepción o a gran decepción, aunque bueno, el objetivo primordial a lo mejor era volver a Europa y eso sí lo habéis sacado, ¿no?
Sí, el objetivo principal era volver a Europa. Al final, segundo o tercero, como premio, te da el mismo, que es la misma competición europea, y pues era un poco luchar por el puesto honorífico del primero de los mortales, ¿no? Obviamente te haces ilusiones a medida que lo ves posible, pero como te digo, desde al principio de temporada no ni siquiera podíamos soñar con ello.
Oye, y ahora ahí en Logroño, otra vez, ya que los eurillos no están muy bien regados ahí, aunque el vino se riega bien, ¿va a haber que volver a empezar otra vez a construir la casa o este año que viene no va a hacer falta tanto cemento?
Pues la verdad es que aquí la realidad todos los años es que siempre hay que empezar a construir de nuevo. Cada vez estamos con un presupuesto más ajustado, pero el club tiene claro que no va a hacer ninguna locura, que así es como ha llegado al éxito y ha sobrevivido. Vamos a trabajar y a pelear con las armas que tengamos sin volvernos locos y sobre todo con mucho trabajo y mucho esfuerzo.
Oye, y seguro que te has emocionado este sábado ante tanto compañero. Alguno de ellos compartiste el juego y todo, y llamamos equipo, gente que se ha ido retirando. No te hablo, por ejemplo, sin ir más lejos, de un tal Juanín García Lorenzana, ¿no?
Sí, llevo ya varios años viendo retirarse a muchos amigos.
Ya,
¿no?
Ya.
Al final, en fin, tampoco hay que dramatizar. Yo intenté no hacerlo cuando me retiré, aunque al final fue un mar de lágrimas, lógicamente, porque las emociones pues surgen, pero no hay que dramatizar tampoco. Somos jóvenes, a pesar de lo que parezca en nuestro entorno deportivo, pero somos jóvenes, hay mucho futuro profesional por delante y sobre todo es una aventura que te llega y que tienes que afrontar pues con ilusión y con ganas, ¿no?
Rubén, una curiosidad, cuando un jugador de élite que lo ha ganado prácticamente todo, como es tu caso y como es el caso de Juanín, ¿el día después es el peor día?
Yo la verdad es que leí mucho sobre esos temas, ¿no? Antes de retirarme. Normalmente lo que suelen decir, sobre todo los psicólogos, es que un deportista acostumbrado pues al halago tiene que pasar a acostumbrarse al anonimato y que eso suele ser duro. A mí la verdad es que no me ha costado mucho, la verdad es que no. Yo vivo muy feliz con mi vida ahora, pero eso suele ser lo que más cuesta, ¿no? En fin, yo en el caso, por ejemplo, de Juanín, es un tío normal y llano y no creo que le vaya a costar.
La Champions League, Rubén, fin de semana por todo lo alto, Final Four, menudo exitazo para los técnicos españoles, entre los cuales te encuentras tú en esa escuela española. Cuatro equipos, cuatro técnicos, eso quiere decir que nuestros técnicos, los técnicos que tenemos en España, son lo mejorcito del mundo, ¿eh, Rubén?
Yo creo que lo están demostrando. Pues ahora mismo yo creo que todas las ligas han aceptado la realidad y están buscando buenos técnicos españoles, menos una.
Menos una, eso te iba a decir.
En la que solo está Ortega.
Los cabezones.
Y así les va.
Sí, sí, porque es llamativo, ¿eh?, que el segundo año consecutivo que en la Final Four no hay un equipo alemán. ¿Eso quiere decir algo, Rubén? ¿Tú cómo lo interpretas?
Hombre, pues yo creo que se lo deberían replantear, ¿eh? Con el potencial económico que tienen y la liga potente que tienen, los jugadores que tienen, pues deberían pensarlo. Y más cuando además juegan en casa. Y normalmente, pues, en fin, no vamos a entrar en temas peliagudos, pero las tienen todas para llegar a esa Final Four y no llegan.
Eso, perdonad, Emilio, que me meta. Hola, ¿cómo estás, Rubén? Soy Amón desde Valladolid. Pero fíjate que, de nuevo, la Final Four en Alemania, sin un equipo alemán, y sin embargo, no hay un equipo alemán que no tenga una fuerte inversión económica de carácter privado para poder hacer esos plantillones que al final lo que hacen es robarle calidad a otros equipos del continente. ¿Por qué allí los inversores, los patrocinadores, siguen invirtiendo en balonmano, tú crees, a pesar de que otra vez el escaparate de la Final Four se queda sin equipos alemanes?
Sí. Luis, ¿cuánto tiempo me queda?
El que quieras.
Ya amenaza.
El que quieras.
Vamos a ver. El tema es que aquí se han hecho las cosas mal durante muchos años. Tuvimos la oportunidad, hubo una época en la que tuvimos la oportunidad de hacerlo bien y no lo hicimos. Hacerlo bien significa inversión. Inversión cuando tienes la pasta. Lo que no podemos intentar es hacerlo ahora que no la hay. Ahora es difícil, complicado. Pero cuando hubo pasta, cuando hubo dinero, no se hizo. En España lo que hace falta es lo que se han hecho en otras ligas, ¿no? Tener una asociación de clubes fuerte, pero no fuerte frente a otros colectivos, sino fuerte frente a sus propios asociados. Es decir, una asociación de clubes que dirija el devenir de la liga, ¿no?, y diga por dónde tienen que ir las cosas y en dónde hay que invertir, pero todos a una. Porque si uno empieza a hacer las cosas bien solo, está en inferioridad de condiciones en el corto plazo. Aunque lo hagas bien a largo plazo, si desapareces deportivamente de la zona alta de la liga, pues no te sirve de nada. Lo que haya que hacer, hay que hacerlo entre todos y todos a la vez, en igualdad de condiciones.
¿Y entonces qué es la Asobal?
A eso me refiero. Que Asobal intenta hacer lo mejor posible y yo creo que lo hace bien, pero que yo creo que debería tener más poder. Sí. Así lo digo claramente. Debería tener más poder frente a sus socios. No estoy hablando de poder frente a otros colectivos o otras asociaciones.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén.
Fíjate, Luis,
tienen que marcar unas posiciones y esas posiciones tienen que cumplirlos por el bien del balonmano y por el bien de la asociación y de los clubes, el resto de los clubes que están dentro, ¿verdad, Rubén?
Es exactamente lo que pienso. Yo no lo habría dicho más claro.
Fíjate qué reflexión del Garabaya. Qué bien tirada, ¿eh?
No, bien tirada.
A ver si las orejas se abren en vez de cerrarse. Cuando hay gente que conoce un poco el cotarro, pues porque solo ha jugado pues alguna temporadilla que otra y ha ganado dos o tres titulillos también, pues oye, que de pronto te venga una reflexión así, pues a ver si se abre alguna orejilla más que otra.
Bueno, pues esperemos que lo tengan en cuenta pensando en la próxima temporada, pensando en la Asamblea de la Federación Española de Balonmano, que pueda haber tomate, ya lo advierto, y sobre todo por el bien del balonmano, porque si esta temporada hemos tenido una campaña muy igualada respecto a la Liga, salvo el primer puesto, y ha estado muy bonita, la temporada que viene tiene que mejorar, pero para eso tienen que trabajar en condiciones los directivos, los presidentes de todos los clubes de Asobal. En cuanto a esa Final Four, Rubén, Veszprém, Kielce, ¿tienes algún favorito en ese partido?
Pues la verdad es que no, está la cosa muy muy abierta, ¿no? Hay muchas mini guerras, mucho guión de secundarios y yo creo que va a estar muy bonito verlo, ¿no? Precisamente por eso, porque va a estar muy abierto, yo creo.
Y el Barcelona-Vardar, yo siempre he dicho que el Vardar, con los problemas económicos, aunque ahí está un gran amigo y compañero tuyo, Roberto García Parrondo, le puede plantear cara al Barça, pero ¿no crees tú que el Vardar no está en su mejor momento y que el Barça parte como favorito en esta semifinal?
Pues la verdad es que, mira, competir en las circunstancias en las que lo están haciendo esos jugadores, que solo han cobrado un mes esta temporada, pues tiene que ser algo difícil y algo muy estresante, ¿no? Yo me da la sensación, ojalá que no ocurra, simplemente por el espectáculo, aunque siempre deseo que gane el Barça. pero me da la sensación de que ellos ya tienen el objetivo más que cubierto, ¿no? Y también es normal que esos jugadores, con todo ese estrés y esa ansiedad que han podido vivir, aparte por los resultados deportivos, por la situación del club, se vengan un poco abajo en cuanto a competitividad. Ojalá que no, pero sería lo normal y natural.
De todas formas, Rubén, tú como jugador que has sido, sabes que en una Final Four donde llegan cuatro grandísimos equipos puede pasar cualquier cosa, porque a nadie le van a regalar nada, ¿eh? Si no te lo ganas tú...
Totalmente, totalmente. Yo creo que el gran mérito es llegar a esa Final Four, lo difícil es llegar ahí. Luego, una vez que estás ahí, es que es así, literalmente. Sí, puede ganar cualquiera y a veces no gana el mejor o el que se supone que es mejor, ¿no? Sí. Un fin de semana, un partido, pueden ocurrir muchas cosas. Los porteros suelen tener gran culpa de lo que pasa en esa Final Four. Veremos a ver.
Hombre, nosotros egoístamente y digamos, arrimando el asco a nuestra sardina, pues querríamos que fuera el Barça, lo cual le vendría muy bien al balonmano español para, no sé, pues para eso que tú pretendías, de que las cosas dentro del país fueran un poco mejor. Y hombre, tener un escaparate con un equipo campeón de Europa, pues eso ayuda, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Yo creo que en ese sentido necesitamos al Barcelona. Necesitamos al Barcelona tanto como a una droga. Es decir, el Barcelona ahora mismo lo necesitamos y también nos está haciendo daño, ¿no?
Pues sí,
en nuestra liga. Pero es así, ahora mismo necesitamos que el Barcelona triunfe en Europa y lo que pasa luego en la Liga Española.
Y luego que empiece a perder partiditos en la Liga Española, que también sería bueno. No por el Barcelona, sino porque suban los demás equipos, lógicamente.
No, eso te iba a decir.
Sí, pero vamos, yo tampoco quiero ahora echar...
Hombre, ya me contarás.
Barcelona, ¿tú qué? Por ganar, ¿no? Más quisiéramos los demás, ¿no? Que no lo que tenemos que hacer los demás es ponernos la...
No es fácil tampoco.
No es tanto que pierda el Barça, ¿no? Es que más que otros, empiecen a ganar los otros.
Eso. Yo en ese sentido lo decía.
Pues Rubén, como siempre, un placer charlar contigo, analizar lo que ha sido la jornada, lo que ha sido en este caso la Liga Sobal. Y porque ya para terminar, Rubén, ¿qué titular me darías de la Liga Sobal 18-19? ¿Cómo lo definirías?
Pues la verdad es que es complicado, ¿no? Ahora mismo dar un titular. Yo creo que ha sido, pues, una, ahora que está tan de moda, una bonita guerra de segundo trono.
Bueno, pues por lo menos...
Bueno, está bien.
Y además nos hemos divertido, Rubén, y sobre todo yo creo que ha tenido expectación, salvo los partidos del Barcelona, que bueno, ha arrasado, pero yo creo que ha sido una bonita Liga Sobal y estoy convencido que va a mejorar de cara a la próxima temporada, aunque el Barcelona, si se cumplen los fichajes que dicen que van a hacer, incluido Lucas Sindrick, que dicen que va a venir aquí, pues
va a seguir el rodillo.
Bueno, va a seguir. Pero bueno, tendremos la segunda liga y una liga preciosa con ese balonmano Logroño, Ademar de León, Bidasoa, etcétera, etcétera. Rubén, como siempre, un placer hablar contigo. Un abrazo.
El placer es mío. Hasta luego.
Hasta luego. El gran Juanín García dice adiós a las pistas de balonmano muy a su pesar. La banca de Mar de León, su club de toda la vida, ha decidido hace unas fechas no renovarle otra temporada más. A Juanín le hubiera gustado, la verdad, seguir una campaña más para despedirse de todos los aficionados de España. Un Juanín que ha sido titular indiscutible en todos los clubes donde ha jugado, con la selección española, la cual tuvo el Campeonato del Mundo en 2005, bronce en el Mundial 2011, plata en el Europeo 2006, bronce en los Juegos Olímpicos del 2008, campeón de la Champions League con el Barcelona. Bueno, en fin, innumerables los títulos que ha ganado. También máximo goleador de la Liga Sobal, de la selección española, segundo mejor jugador del mundo en el 2004, mejor extremo izquierdo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, máximo goleador en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y mejor extremo izquierdo de la Liga Sobal en 10 ocasiones, casi nada. El León, en su León natal, nos espera el grande, el artista, como le gustaba llamar a nuestro amigo y compañero Luismi López, Juanín García. Hola, Juanín, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, llegó la hora que nunca quiere un jugador, pero ¿cómo has vivido ese último partido en León ante el Guadalajara? ¿Te temblaron las piernas al volver al vestuario o no?
Bueno, pues un poco sí. Más que al volver al salir al campo estaba nervioso. Pero bueno, sobre todo el calentamiento y todo eso. Pero bueno, luego cuando ya empieza el partido y te intentas concentrar en lo que es estrictamente el balonmano, pues ya mejor.
Muchas emociones, Juanín, muchos recuerdos te pasaron rápidamente en ese pabellón de León durante el partido.
Sí, emociones, pues todas las que te puedas imaginar. Recuerdos, pues muchos y muy buenos, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos en este pabellón, en el Palacio de los Deportes de León, y mucha emoción al final del partido. Había varias despedidas también, Sebas también, que se volvió a Argentina, Nacho, Rodrigo, Sivan, Patrick, y bueno, pues cuando hay un día de tanta despedida, pues las emociones afloran, ¿no?
Antes le preguntaba yo, que siempre habla con nosotros, colabora con nosotros en nuestra primera tertulia, a un buen amigo tuyo y compañero, Rubén Garavalle, le decía, lo peor de todo es el día después. ¿Tú cómo has llevado ese día después, Juanín?
Pues tranquilo, no sé, de momento, tranquilo. Ayer domingo pues tampoco hice nada especial, es como si estuviera de vacaciones. Me imagino que más adelante pues ya me imagino que seremos más conscientes de que ya no hay más pretemporadas, no hay más entrenamientos, no hay más sesiones de pesas ni nada de esas cosas. Pues en agosto, cuando todo el mundo empieza a entrenar, pues me imagino que ya es que hay... Si no, tengo que ir a entrenar. Entonces, bueno, me imagino que ahí será cuando más conscientes seamos de ello. Pero bueno, el día después y hoy, pues haciendo cosillas, pues quedando con gente, compañeros tuyos, y bueno, pues también con amigos que quieren verte, y compromisos y cosillas de esas, ¿no?
Y ahora, Juanín, ¿qué va a hacer? ¿Aceptas la oferta de Mar a la base como técnico? ¿Te vas a encargar de ello?
Yo no sé nada, no se ha hablado todavía nada de eso. Yo llevo ya, desde que volví a León, 4 años entrenando a equipos de la base. O sea que eso ya lo llevo haciendo un tiempo, compaginando jugar con entrenar. Y bueno, pues ahora ya que no me toca jugar, pues bueno, sí, me gustaría seguir ligado al club de alguna manera. Y bueno, pues no sé, ya veremos.
Don Juan García Lorenzana, tu paisano Emilio Gorgojo. Oye, llegó el día, eso que parecía que no iba a llegar, que tú tampoco querías que llegara tan deprisa, y fíjate que estamos hablando ya, pues, ¿cuántos? 32 o 33 años más o menos lo que tienes, ¿no? Por ahí.
En agosto.
Bueno, bien, sí, lo demás no vamos a entrar en disquisiciones. Oye, vamos a ver, tú vas a seguir vinculado, creo yo, al balonmano, desde luego, porque eres hombre de balonmano de toda la vida, y bueno, pues yo me imagino, fíjate que maldad te voy a proponer. Yo creo que te hubiera gustado a lo mejor despedirte con otro tipo grande como es el Manolo Cadenas, que vuelve a la de Mar, ¿no, Juan?
No sé, la verdad es que el otro día me lo comentaron también un compañero tuyo. Oye, pues no hubiera estado mal.
No hubiera estado mal, ¿verdad?
Nah, ahora tampoco es cuestión de hablarlo, pero bueno, hubiera sido algo que bueno, me hubiera gustado, sí, porque Manolo vuelve y hombre, pues está bien, es una buena noticia para León y para la demás.
Oye, te preguntaba Luis que si el día después de la retirada es el peor. Yo creo que tú todavía no lo has asimilado. O sea, se llega el día y hombre, tú, una persona mayor, adulta, pues dices, bueno, ha llegado, vale. Ya no me voy a calzar las botas, nada más que para los partidos de veterano, que alguno caerá. Pero como tú decías así un poco irónicamente, y cuando llegue el mes de finales de julio por ahí, diciendo, me cago en la leche, tengo que cargar otra vez el material para ir a entrenar. Entonces será cuando te venga un poco de vacío, ¿no crees, Juan?
Pues sí, yo creo que es lo que le comentaba antes a Luis, que a lo mejor ahora, pues, bueno, días libres, vacaciones, se acabó la temporada, todo el mundo está de vacaciones y bueno, a lo mejor no eres consciente, pero sí que luego el mes de agosto o a finales de julio, cuando empieza todo el mundo a entrenar y vienen los fichajes nuevos y todas esas cosas, pues bueno, me faltará algo seguro. él no ir a entrenar, no hacer pretemporadas y eso, pero bueno, otra cosa, en otra cosa estaré ocupado, pero...
Eso seguro. Oye, y el sábado te hiciste un poco el narciso, ¿eh? Te afeitaste bien pa coger cara de niño en la despedida, diciendo, mira, es que estoy jovencísimo todavía. Te hiciste tus 5 o 6 goles ahí en el partidillo. Alguno diría, pero bueno, ya este hombre, ¿por qué le mandan a la reserva?
Bueno, no sé lo que decía la gente. Yo el sábado intenté hacer lo mejor posible.
No, eso como siempre.
Para que el equipo ganara, que era nuestro objetivo, lo conseguimos y mira, dejamos al equipo ahí en una buena posición, esperando un poco a la invitación de la EHF.
La famosa wildcard esa que está un poco ahí en eso, sí.
Y a ver si podemos entrar en Europa, ¿no? Que era un poco el objetivo ese y entre todos lo hemos conseguido, aunque parecía complicado.
Juan, desde Valladolid, buenos días y muchas gracias por todo lo que has dado al balonmano en este país. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor yo pienso que es complicada y no lo es tanto. Seguro que te acuerdas de cómo ha sido tu último gol, pero ¿te acuerdas del primero? ¿A quién fue en la Sobal?
Sí, hombre, el primero sí me acuerdo. Me acuerdo que fue a Bulligan.
¿A Bulli encima?
¿A Bulli se lo metiste el primero, Juan?
Sí.
Coño.
Sí, se lo metí, sí.
Joder, qué memoria tienes.
Juan, de haberlo sabido antes, ¿te hubieras ido despidiendo cancha tras cancha? ¿Esa es la espinita que te puede quedar un poco clavada?
Sí, era un poco la idea que me rondaba por la cabeza, pero bueno, ahora también, no sé, es complicado hablar luego de lo que podía haber sido, pero bueno, siempre... He ido de frente, lo he dicho en todos los sitios que me habéis preguntado y la idea era jugar un año más y poder saber que ese era mi último año y poder despedirme de las pistas donde he jugado como local, donde he jugado como visitante y bueno, en todas he sentido mucho cariño y bueno, saber también que es mi último año desde el mes de agosto, pues hubiera sido un año bonito de despedidas, pero bueno, no ha podido ser y también he tenido una despedida muy bonita el otro sábado, o sea que tampoco me puedo quejar.
Has intentado todo para seguir jugando, incluso creo que te querías bajar la ficha, pero bueno, al final no ha podido ser. ¿Te ha decepcionado el comportamiento de algún dirigente contigo?
No, yo no estoy decepcionado con nadie, no... Cada uno, pues, tiene que gestionar, pues, no sé, pues los directivos del club. Yo tengo que gestionar mi carrera, yo tenía una idea, ellos no, y bueno, pues ya está, no hay que darle más vueltas al asunto.
No, en eso tienes razón, Juan, soy Emilio. Mira, nosotros los de León somos cazurros, pero no somos tontos en ese sentido. Y él sabe que las cosas salen como salen, no hay vuelta de hoja. Yo estoy convencido de que cuando hable con Manolo Cadenas, él estará, probablemente, porque le han filtrado ya algo de esto, controlando un poco la base de Ademar. Y de una u otra forma, pues bueno, pues seguirá vinculado a León, que bueno, es que Juanín es León.
Y Juanín, la familia, ¿qué te ha dicho? ¿Tus padres, tu mujer, contentos de que te dediques más a ellos, me imagino, claro?
Bueno, mis padres también se entraron a última hora un poco como yo y se quedaron, porque bueno, la idea de seguir, pues bueno, siempre se la había comentado y tal, pero bueno, luego cuando se enteraron, oye, pues nada, me apoyan siempre en todo y... La familia, mis hermanos y bueno, pues el otro día fueron al partido como tantas veces y sabiendo que era mi último partido, que pueden hacer pues apoyarme, estar conmigo como siempre han estado y yo agradecido, ¿no?
¿Qué queda de ese niño que no se rindió cuando le dijeron que era pequeño para el balonmano? Porque tus sueños no es que se hayan cumplido, es que se han cumplido de sobra, Juanín.
Y que eras muy pequeñito, ¿eh, Juan? Decían.
Bueno, no sé. Yo tenía ilusión por jugar y me gustaba. Y y como decía tu compañero, somos cazurros y los cazurros somos incluso de cabezotas y muchas veces pues conseguimos lo que ansiamos y bueno, yo la verdad es que superó con creces, ¿no? todo aquello que soñaba.
Durante tu carrera como jugador, ¿estabas más a gusto de central como juvenil que de extremo o de extremo has disfrutado mucho?
No, hombre, como en mi carrera profesional he jugado de extremo siempre, ¿no? En las categorías inferiores jugaba de central, no era muy grande, pero nuestro equipo eran chavalines todos o casi todos menudos. Y bueno, luego ya cuando subí con Manuel Ocarina hacía mucho de extremo y he disfrutado, claro. He disfrutado de extremo porque sé que de central no hubiera llegado.
Juanín, a esos niños, a esos equipos de niños que entrenas, ¿qué es lo que fundamentalmente le transmites o les has transmitido tú como tu herencia, como tu experiencia?
Bueno, el día a día que disfruten, que si en los entrenamientos hay tiempo para disfrutar, para tomárselo en serio, que estudien sobre todo, que respeten a sus compañeros, a sus rivales, a su entrenador, al árbitro, a sus padres. Bueno, un poco los valores que me inculcaron a mí de pequeño y bueno, que empiecen a ser un poco disciplinados en el juego y en los entrenamientos en general, y bueno, eso les llevará a ser disciplinados también en la vida y bueno, pues un poco lo que me enseñaron a mí, pues intentas transmitirlo también a ellos.
Hay una foto muy bonita que he visto al terminar el partido tuya con José Jaumbrados, dos mitos del balonmano español. Creo que te regaló una sudadera o te regaló la camiseta de donde juega ahora en el Cuadro Guadalajara. ¿Qué te dijo Hombrados? Que hay una foto, ya te digo, muy bonita en la cual estáis charlando los dos.
Bueno, cuando acabó el partido nos miramos y fuimos el uno hacia el otro y nada, él de camino se quitó la camiseta, me la regaló y nada, no me acuerdo ni lo que nos dijimos. Bueno, yo le di las gracias porque... Bueno, cuando eras un crío, pues vino J. Lademar y siendo una estrella, con un tío que jugaba ya en la selección española, que tenía medallas olímpicas y le habías visto por la tele jugar. Y bueno, a nosotros, a los jóvenes, nos trató siempre muy bien, nos ayudaba en todo. Y luego, bueno, pues compartimos años en el Lademar, años en la selección y mira, pues ahora el destino quiso que mi último gol, mis últimos goles como jugador profesional se los metiera él, que yo creo que alguno los metió él para adentro. Alguno que iba para afuera, yo creo que la tiró él para adentro para que yo quedara bien el sábado, ¿no?
Juanín, que es un placer charlar contigo, que muchas gracias por todo lo que ha dado al balonmano español, que tienes que seguir vinculado, no me cabe la menor duda, aunque sea con la base enseñando a los niños, o si no, bueno, pues Dios dirá el camino que vas a seguir dentro del mundo del balonmano, porque no se puede perder gente como tú. Y lo dicho, como siempre, gracias por atendernos, gracias por la deferencia que has tenido con nosotros, y aunque no estés en activo, ten por seguro que, bueno, pues seguiremos hablando, seguiremos charlando y estaremos en contacto, ¿eh, Juanín?
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo y muy buena suerte. Oye, y que empiecen a temblar los peces de los ríos leoneses, porque te van a ver más por allí, por las riberas, ¿eh?
Sí, seguramente.
¿Verdad?
Seguramente. Un fuerte abrazo, Juanín. Gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
La temporada de balonmano culmina con una gran fiesta como es la Final Four de la Champions League masculina en la ciudad de Colonia. Un evento deportivo de entretenimiento para los aficionados al balonmano, y allí van a estar presentes el próximo fin de semana 1 y 2 de junio los cuatro equipos que se van a disputar el cetro europeo esta campaña: Fútbol Club Barcelona, Vardar, Veszprém y Kielce. Sin olvidarnos de la presencia por primera vez en la historia de cuatro entrenadores españoles dirigiendo los cuatro equipos de la Final Four. La Federación Europea se vuelca en este evento, lo mima hasta el milímetro, y más este año que se conmemora el décimo aniversario de la Final Four en Colonia. El director de televisión y medios de la EHF Marketing es Miguel Mateo, quien nos hace un hueco para charlar con nosotros y hablar de este grandioso acontecimiento que nadie se quiere perder. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bueno, la Final Four, un año especial para la EHF en su décimo aniversario, y me imagino que lo que he dicho antes, mimándolo más que nunca, ¿no?
Sí, como tú bien sabes, nos encanta cuidar los detalles, porque queremos que los detalles hagan la diferencia, y en eso estamos, en intentar sorprender cada año con una cosa diferente y a ver si sale bien.
Una de las cosas diferentes es la presentación de ese monumento Ball of the Fame, diseñado por un artista austriaco, enfrente al Lanxess Arena, que puede ser y va a quedar muy bonito, ¿no, Miguel?
Eso esperamos. Es una cosa que nos hace especialmente ilusión, porque al final va a quedar allí. O sea, no es una cosa que va a ser solo durante el fin de semana, sino que elementalmente va a quedar allí. Va a ser un recuerdo para que no olvidemos que hay 1,7 millones de personas acceden al Lanxess Arena cada año para diferentes eventos. O sea, el hecho de que estemos en el camino de esa gente y que vean que hemos hecho historia allí, pues me hace especial ilusión, digámoslo así.
Segundo año sin participación de equipos alemanes. Eso se va a notar...
Tercero, ¿no? Tercero.
Digo consecutivo, creo recordar, ¿no?
No, pero me parece que tercero, ¿no? Hace 2 años estuvo, el año pasado 2-3 franceses y este año vuelven a repetir.
Bueno, pues...
A lo mejor sí, equivocado, ¿eh?
El caso es que los equipos alemanes no vuelven a estar. ¿Eso se va a notar o no en la asistencia de los aficionados? Aunque, bueno, el público alemán también se volcará, ¿no, Miguel?
Tuvimos la experiencia cuando el primer año, que es cuando más run había y salimos bien parados. El año pasado también se llenó. También depende un poco de los equipos que se clasifiquen. Y este año, al clasificarse Kielce y clasificarse Veszprém, que son los que traen más aficionados, estamos saturados. O sea, no tenemos ni entrada ni para... Bueno, que si quisiésemos poner un voluntario más, casi no nos cabe. Entonces, en ese aspecto, estamos contentos porque independientemente de si hay alemanes o no, creo que la gente ha entendido que el espectáculo en sí, independientemente de qué equipo haya en la pista, vale la pena.
Oye, y en el tema de los medios de comunicación, ¿cómo va evolucionando el balonmano? ¿Veis que va creciendo?
Sí. Nosotros tenemos una base muy fuerte en Europa. Yo creo que en Europa podemos crecer, pero a lo mejor en algún país pequeño, allí o allá. Lo que ahora en mi departamento hemos trabajado durante todo el año es en crecer en el resto del mundo. Y este año, por ejemplo, ahora tenemos una cobertura especial en África, donde estamos en más de 40 países en el continente africano. En América hemos ofrecido más partidos que nunca en Norteamérica y en Canadá. Estamos intentando aún esta semana en ofrecer algún otro país más. Creo que es esa mezcla entre la base europea, que es muy fuerte, e intentar, por otro lado, llevar el balonmano más lejos.
Hola, buenos días, Miguel. Soy Emilio Gorgojo. Oye, te preguntaba, Luis, que un año más no iba a haber equipos alemanes. Bueno, va a haber árbitro alemán, que será lo único alemán que haya por allí, aparte del público. Y decía que si eso iba a afectar. Yo creo que el espectáculo que habéis montado un año sí otro también, habla ya de 10 años, es suficientemente atractivo como, fíjate qué tontería, para que no haya equipos anfitriones y que, como dices tú, no haya una entrada a la reventa ahora mismo.
Sí, es lo que estamos más orgullosos, de haber conseguido crear un ambiente, como se dice, neutral, en un sitio que hasta hace poco no era tan neutral. Pienso que la gente viene porque sabe que esos 3 o 4 días se lo va a pasar bien. Y para la gente que estaba ahí, y Luis lo puede corroborar, uh-huh, la gente que va a Lanxess Arena son familias, son un grupo de amigos, que la intención que tienes es ir a pasárselo bien. Elementalmente, si tu equipo está ahí, pues mucho mejor. Pero si no sabes que te vas a pasar bien igualmente y que vas a ver, también tenemos mucha suerte. Me parece que ya lo he dicho otro año. Tenemos la suerte de que en la pista, año sí y año también, tenemos un espectáculo enorme. Si no ganamos en los penaltis, es en el último segundo, o con remontadas. Entonces, yo creo que tenemos suerte de que la combinación hasta ahora está siendo perfecta.
Por eso digo que el espectáculo lo tenéis asegurado, bueno, independientemente de los que estén en el 40x20, pero de todas formas, recuérdanos un poquitito a nuestros oyentes. El contrato actual con Colonia, ya sabes que es muy controvertido por la parte deportiva solo, porque por la parte económica, evidentemente, habéis dado en la diana, porque un año tras otro la cosa acompaña a nivel de éxito. ¿Cómo está el tema del contrato con Colonia y hay alguna perspectiva de cambio? Si no, hasta donde nos puedas decir, Miguel.
No puedo decir.
No puedes decir.
Sí, lamentablemente tenemos un contrato firmado hasta el 2024.
2024.
Yo siempre digo que el problema que tenemos, y bendito problema, es que empezamos en el sitio mejor que hay en Europa para hacerlo, y que todo lo que sea moverse a otra ciudad o otro estadio, otro pabellón, va a necesitar que cambiemos el concepto totalmente. No para mejor ni para peor, es cambiar el concepto, porque el Lanxess Arena nos ofrece unas posibilidades enormes que a lo mejor en otro sitio no tenemos, pero sin embargo en otro sitio nos ofrece otro tipo de condiciones. Entonces yo creo que el hecho de cambiar de pabellón significa cambiar el concepto, otra vez, a lo mejor para mejor, ¿eh? Pero hasta el 2024 estaremos en Colonia y parece complicado que vayamos a encontrar otro sitio mejor.
Pues has contestado perfectamente, Miguel. O sea, a buen entendedor no hace falta más cosas. Hasta el 24 no hay polémica, ya está.
Hasta el 24 no quiero ni pensar.
Ahí está.
Oye, Miguel.
Hasta el 23 por lo menos.
Sí. Bueno. Miguel, ¿queréis que los espectadores tengan un papel más activo en este décimo aniversario?
Siempre intentamos hacer que los espectadores de una manera u otra participen en los shows. El año pasado lo intentamos con la app, que tenía una aplicación que encendiendo las luces cambiaba de color dependiendo de dónde estuviese sentado. Este año lo volveremos a intentar. Y hace 3 años o 4 hicimos un show que era a base de imágenes de los fans que estaban en Colonia. Siempre intentamos que los espectadores que están en el pabellón se vean a sí mismos en el show, porque pienso que es una de las cosas bonitas, que los fans sean parte del show, porque son parte del espectáculo, al fin y al cabo.
También va a haber, creo, un mayor seguimiento de datos de los jugadores durante los partidos con esta famosa pelota ya que se llama Ibal, ¿no?
Y más aún, el Alley Ball lo presentamos el año pasado y este año tenemos un chip en cada jugador. Entonces podremos seguir también los datos de los jugadores, cuántos metros han recorrido, cómo de alto han saltado, y eso combinado con la velocidad de la pelota. Nos van a dar información muy, muy interesante para la televisión y para el mismo espectador. Estamos trabajando en ello, es un poco una sorpresa también para nosotros saber qué nos vamos a encontrar, porque el balonmano tiene sus peculiaridades. En el fútbol, cuando vemos que un jugador ha recorrido 12 kilómetros por partido, ¿cuántos kilómetros recorre un jugador de balonmano en cada partido? Si es que recorre uno o dos. Son cosas que vamos a tener que aprender en este evento, pero tarde o temprano hemos de hacerlo, porque ya no es una cuestión de si el balonmano va a necesitar eso en el futuro, sino que la cuestión es cuándo lo vamos a implementar, porque estoy segurísimo que en 2 o 3 años todos, y las grandes ligas también, vamos a jugar con un chip.
He leído, Miguel, que una de las grandes novedades va a ser que los niños van a tener a la venta una novela policiaca.
¿Y eso?
Eso, explícamelo.
Sí, salió la idea de unos compañeros de aquí, de la oficina. Nosotros siempre hacemos broma que tenemos que buscar gente joven para la balonmano, porque como vosotros sabéis, las nuevas generaciones no se enganchan fácil al balonmano y hay que arrastrar al balonmano como sea. Y salió la idea de hacer una novela, y ahí sí, una novela que está inspirada en el Lanxess Arena y una novela que está inspirada en que alguien se ha llevado el trofeo. Entonces hay un grupo de detectives, de chicos, jóvenes detectives, que buscan el trofeo por el Lanxess Arena. E incluso vamos a hacer el domingo una especie de visita turística al Lanxess Arena siguiendo los rincones del libro. O sea, que es una idea curiosa, pero mi hija está contenta, ya se la ha leído, o sea, mi hija está contenta, vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona.
Sí, porque Miguel, uno de los grandes retos yo creo que tiene el balonmano, no solamente a nivel Federación Europea, sino a nivel federaciones y a nivel mundial, es la captación de la juventud con el amplio abanico de ofertas que tienen hoy en día de deportes, ¿no?
No solo de deportes, Luis, de cualquier cosa. En el deporte hemos de luchar contra viento y marea. Ahora uno cuando llega el fin de semana, o incluso cuando acaba de trabajar cada día, tiene tantas cosas para hacer que ya no solo pones delante de la televisión, es ir a cenar con los amigos, es ir al cine, es ir a tantas o ver películas en Netflix o donde sea. Pienso que la lucha, no solo nosotros, todos los deportes tienen que plantearse cómo llegar al fan, y en eso estamos nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para llegar no solo al fan, que ya es cuando el balonmano hace, hay que mimarlo porque tenemos que consentirlo y queremos que siga, pero cómo conseguimos nuevos? ¿Cómo conseguimos que los chicos jóvenes que ya no sé ni cómo se llaman, ya no sé si sean millennials o no sé cómo se llaman, cómo conseguimos que esa gente le llame la atención el balonmano? Ya son gente que ya no es capaz de sentarse una hora y media viendo un partido de lo que sea. Son gente que necesita 3 minutos de highlights, o necesita 1 minuto de cosas importantes para que le pique el interés por saber qué es el balonmano. Y ya te digo que no solo es una lucha nuestra, ¿eh? Yo hablo con gente de otros deportes, de otras federaciones, es exactamente lo mismo, ¿no? Cómo atraer a estas nuevas generaciones y sobre todo cómo entenderlas, porque primero hay que entenderlos para poder ofrecer lo que quieran. Yo creo que todos aquí tenemos hijos pequeños o no tan pequeños, y yo cada vez que veo a mis hijos lo que quieren, lo que no quieren, me sorprende. Es otra generación, otra manera de entender la vida. Y yo hasta de mis hijos intento aprender para saber qué tengo que ofrecer a los fans. Porque no es fácil.
Miguel, lo que está claro es que vuestra política a nivel de medios de comunicación es inteligente y es de agradecer, todo hay que decirlo, y es darle la mayor difusión al balonmano, porque lo que no hay que hacer es poner piedras a los medios de comunicación, ¿verdad?
Bueno, siempre hay una balanza. Elementalmente que somos los primeros interesados que los medios de comunicación estén con nosotros y informen sobre nosotros, solo faltaría. Por otro lado, depende a qué nivel estemos hablando también, necesitamos tener los ingresos de ellos, porque al fin y al cabo también tenemos que reportar a nuestros stakeholders, que son los clubs y tenemos los sponsors. Pero creo que aquí la clave es encontrar la balanza entre mimaros, y que cuando estéis allí y hagáis el esfuerzo de ir hasta la colonia, en este caso, pues os encontréis cómodos y lo disfrutéis. Al fin y al cabo, yo creo que cada uno que va a colonia, independientemente si es fan, si es trabajador o si es sponsor o si es medio de comunicación, acaba disfrutando el evento. Y yo pienso que ese es el objetivo, de que cada uno lo disfrute a su manera, porque si lo disfrutas, luego vas a hablar bien de nosotros, ¿no? Yo creo que para hablar bien de nosotros, primero tienes que tener una buena imagen de nosotros, y en eso hemos de trabajar. No es por hipocresía, simplemente porque también somos buenas personas. intentamos tratar a todos de la mejor manera posible y de la manera más justa posible. A veces las decisiones no se entienden desde fuera, pero si se explica un poco con racionalidad, todo se entiende.
Oye, Miguel, soy Emilio. Ya basta de flores, que ya te hemos tirado muchas flores.
Yo ya sé
que te gusta, pero cada año que hablamos contigo y nos sueltas este aluvión de buenas ideas, tú, dentro de la EHF, evidentemente. Pero yo sigo diciendo que tenéis una especie de asignatura pendiente, que es montar un buen seminario para aportar estas ideas a las asociaciones de clubes y a las federaciones nacionales europeas, que yo creo que vosotros desde la EHF, en este caso de la Champions, lo estáis haciendo, pero ¿no crees que todo este torrente de ideas se dispersan un poquito y a lo mejor las teníais que focalizar? A lo mejor no es cuestión tuya, pero bueno, el presidente de la Europea tendría que decir, bueno, voy a reunir a la gente, a las fuerzas vivas del balonmano europeo, y voy a aportarles estas ideas, a ver si cogen algo.
Me gusta.
Proponlo.
No, es que es una cosa que ya hemos hablado a veces, ¿eh? Cada liga y cada competición tiene sus características, ¿eh? No es lo mismo organizar la Champions League que organizar la Copa EHF, para hablarte un poco de mi tema, ¿eh? Pero sí que hemos hablado a veces de que con todo, como tú dices, ¿no? Con todo lo que la experiencia que tenemos y lo que intentamos aportar en todos nuestros eventos, no solo en Colonia, sino en Budapest para las mujeres y este año en Kiel para la Copa de Jefe, que sabe un poco mal que todo eso se diluya. Y a veces hemos hablado así un poco en serio, un poco en broma, de crear una especie de academia, ¿no? Una academia europea en la cual podamos servir de ayuda a otras ligas, a otras competiciones, a organizar o llevar las cosas de la mejor manera posible. Es una magnífica idea y ya te digo, es una cosa que internamente hemos hablado, porque al fin y al cabo sale mal, permíteme la expresión, perder tanto tiempo organizando una cosa para que luego se pierda todo ese conocimiento para el año que viene o para otras cosas. O sea que yo pienso que lo que tú dices tiene totalmente sentido y es una cosa que, ¿por qué no? Es una cosa que nos vamos de plantear en el futuro, porque al fin y al cabo nuestro beneficio, de nuestro éxito, se benefician las ligas y las federaciones, pero al revés. Si una liga como puede ser Asobal o como puede ser la liga de otro país mejora, también es mejor para nosotros, porque la calidad sube también. O sea, eso nos retroalimentamos todos, seguro.
Buenos días desde Valladolid. Ya que le están regalando los oídos, permítame que sea yo quien le ponga una pequeña falta, un pequeño pero al tema. Me lo permite, ¿verdad?
Uh-huh. Claro.
La Final Four empieza a ser un poco como el concierto de Año Nuevo en Viena. No hay entradas de un año para otro. Si no me equivoco, vamos, algo puede haber, pero que se agotan prácticamente al momento. Yo, como aficionado del Barcelona o como aficionado de cualquier otro equipo finalista, no puedo esperar a saber si mi equipo se clasifica o no para tener acceso a esas entradas, a esos tickets, a no ser que acuda al plan B, que es el plan de la reventa o alguna renuncia de algún aficionado alemán. ¿Por qué no se guarda un cupo para cuando se sepan los finalistas?
Te doy y te quito un poco la razón. Por ejemplo, nosotros en el fin de semana de la Final Four vendemos 8.000 entradas on-site. O sea, el año pasado vendimos 8.000 entradas para este año sin saber qué equipo jugaba. ¿Sí?
Claro.
Pero se vendieron 8.000 porque solo había 8.000 a la venta. Nosotros no ponemos todo a la venta, sino que se pusieron 8.000 primero y luego se van sacando, si no me equivoco, en 3 o 4 ocasiones se van sacando más entradas. Es decir, que las personas siempre tienen opción de ir a internet y comprar entradas. Este año, por ejemplo, no estuvimos vendidos totalmente hasta hace poco. O sea, es decir, que la gente en marzo o en febrero podía entrar a nuestra web y comprar entradas para la Final Four. Ahí, si tú o escuchado a ti, me da que pensar que a lo mejor nos hemos de informar mejor al resto de gente, porque todo el mundo tiene en la cabeza que siempre estamos llenos. Entonces, a lo mejor tú como persona individual no vas a comprar una entrada porque dices, ¿para qué voy a intentarlo si ya están todas vendidas? Cuando no es verdad. Cuando aún quedan. Cuando aún en febrero o marzo tenías la posibilidad de comprar alguna. Eso hace, tu comentario hace que nos replanteemos de si es beneficioso colgarse siempre cartelitos de vendido y cuando a lo mejor hemos de cambiar un poco la estrategia, ahora estamos vendidos, pero en febrero o marzo aún tenías la posibilidad de comprar un par de entradas.
Le confieso que quizás sea ignorancia propia mía, que yo pensaba que desde el momento en el cual la convocatoria sale para la venta de entradas, que las entradas volaban. Es decir, que ya digo que la comparación con el concierto de Año Nuevo de Viena no es un capricho. Creí que era igual, exactamente igual. De todas formas, en febrero o marzo no se habían enfrentado todavía en Antes y Barça, por ejemplo.
Exactamente, pero bueno, me gusta ese tipo de comentarios porque me hace pensar. Y es una cosa que nosotros siempre decimos en la oficina, que estamos un poco catalogados siempre de que estamos vendidos y la gente está un poco desesperada porque no encuentra entrada, cuando a veces no es verdad. O sea, que a veces, a lo mejor, para el año que viene hemos de informar mejor al exterior de cómo se venden las entradas y cómo conseguirlas.
Miguel,
me hace gracia que diga lo de fin de año porque yo, como sabes, vivo en Viena. Y hace 15 años que estoy aquí y aún no puedo ir. No hay ni manera. Está todo plagado de japoneses yendo al concierto.
¿Pero no tienes recomendación, Miguel? ¿Tú estás viviendo en Viena?
No
hay recomendaciones.
No. Lo único que me hace, ahí, la noche anterior hay una prueba general. Entonces ahí sí que hay entrada.
Ah, bien. Pero eso no se va.
Eso no,
hay que aplaudir,
no es lo
en
mismo,
directo.
Efectivamente. Bueno, Miguel, que estoy seguro de que como siempre va a ser un éxito, décimo aniversario de la Final Four. No sé si alguna sorpresa vais a tener preparada. No me la cuentes, pero dime si vais a tener alguna sorpresa.
No, sorpresa siempre hay. No vamos a centrar todos los 10 años, sino pues vamos a mencionarlo, porque se tienen que mencionar, pero no va a estar todo centrado en los 10 años. Y como tú sabes, sorpresa siempre va a haber. Saca una u otra sorpresa.
Perfecto, Miguel. Pues te veo el próximo viernes o el sábado ahí en Colonia. Y si lo he dicho, seguro que va a ser un grandísimo éxito. Gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Miguel.
Gracias.
Hasta luego.
A vosotros.
Venga, hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego.
Llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual se incorpora, porque ha tenido otras labores, Chema Jodra en Logroño. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Tarde, pero seguro.
Bueno, es lo importante. Y también, como siempre, nuestro compañero Luismi López. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues la Final Four, Luismi, que ya está aquí. Ya se está escuchando que hemos estado hablando con Miguel Mateo. Una Final Four por todo lo alto, décimo aniversario de la Final Four. ¿Damos favorito al Barça o no, Luismi?
Sí, sí, por supuesto que sí. Y fíjate, 10 años ya, ¿eh? Como comentabais con Miguel. Porque recuerdo yo entonces cuando estábamos en aquellos debates de si se votaba o no a favor de cambiar la competición de partida y de vuelta, hacer un gran espectáculo en Colonia. En aquel momento había muchísimas dudas por parte del balonmano europeo y al final votamos bien, porque el espectáculo lo merece y han sido 10 años exitosos. Y este se cumple, ese aniversario, y donde el Barcelona va a ser, para mí, es el gran favorito, ¿no? La ausencia de otros equipos quizás que podían complicarle el momento, pues ha hecho que se quedara como máximo favorito. Y eso no quiere decir que lo tenga ganado de antemano, ni mucho menos, ¿eh? Porque ha habido muchas Final Fours en las que equipos que no contaban se han llevado el título al final, ¿no? Recordemos aquel título del Hamburgo, el título del Flensburg, etcétera, o el del propio Kielce, el día del Kielce, o el del Vardar. Pues siempre ha habido equipos que han conseguido ganar cuando no eran favoritos, y eso hace que la competición pues también gane muchísimo interés.
Yo, como dice nuestro amigo Luismi, soy Emilio, estoy de acuerdo en eso. Nosotros, interesadamente, el Barcelona nos parece que es el favorito, a otros a lo mejor no se lo parece, pero como ha apuntado él, no te va a regalar nadie nada. En una Final Four puede pasar de todo, hay muchos precedentes favorables y desfavorables para el Barcelona, sin ir más lejos. Pero bueno, yo estoy en la línea de Luismi. Ahora mismo el Barcelona es el que parece ser que llega en las condiciones más idóneas de los cuatro, pero son grandísimos equipos los cuatro y puede pasar cualquier cosa. Primero hay que ir, como dice el otro, partido a partido. Y el primero es el Vardar.
Claro,
y luego ya veremos.
Es que además siempre se dice que para ganar en Colonia tienes que estar en el mejor momento ahora mismo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y ahora el que, por ejemplo, viendo a los equipos, pues ahora lleguen, por ejemplo, a Colonia, que por cierto los cuatro equipos
campeones de sus ligas, correcto,
y llegan, por ejemplo, el Veszprém, que ha tenido un enfrentamiento prácticamente de Champions en su final de playoff con el Szeged, ¿no? He visto un Veszprém otra vez muy sólido, he visto los dos partidos y David Davis ha conseguido recuperar para Veszprém aquel poderío físico, aquella estructura que tenía antaño cuando lo tuvo Carlos Ortega o cuando después lo tuvo Sabaté y que no había conseguido mantener Branies, ¿no? Y esto lo ha recuperado y no ha sido nada fácil porque ha sufrido mucho David Davis a lo largo de la temporada desde que sustituyó a Branies, pero al final lo ha conseguido. Le ha dado otra vez ese estilo que le había dado en su día Carlos Ortega, después con Sabaté y que había perdido con Branies, y ha conseguido la solidez, ¿no? Y eso le va a ser muy peligroso al Veszprém, ¿no? Y luego, por ejemplo, veo al Kielce que llega así que justito de fuerzas. Ha ganado el Wisla Plock, sí, pero con problemas, con muchísimos problemas. Y es que las lesiones le están amargando la temporada a Talán, porque ahora llega, pues, el lateral izquierdo cojo, ¿no? Porque los dos titulares en el lateral izquierdo están de baja, que es Mijael Jurecki, con que le vimos en la celebración de la fiesta con su brazo derecho escayolado, y Kules, que yo no sé si llegará o no llegará esta semana a la Final Four, pero no ha jugado estos partidos del playoff final frente al Wisla Plock. Entonces, quiero decirte que cojo en el lateral izquierdo, también en problemas defensivos le crea y vive de la explosión de Alex Dusevallev o del futuro jugador del Fútbol Club Barcelona, el
Sindri.
Entonces, pues vive de ellos, el pivote, los extremos y lo que pasa siempre, ¿no? Un equipo de Talán no se rinde nunca, aunque esté muerto no se rinde nunca, eso está claro. Y bueno, por eso te digo que, y el Vardar, que con ese juego especial que tiene y con jugadores que ya saben que su futuro está lejos de Skopje, el Vardar va a ser un equipo de segundo nivel a partir de la próxima temporada con gente joven y todos los jugadores y entrenadores han buscado la vida fuera de Vardar, pues bueno, van a utilizar su última bala para despedirse con un triunfo, ¿no? O con una sorpresa. Bueno, ante Barcelona lo van a tener muy difícil. muy difícil, a pesar de que juegan muy bien y me gusta el estilo de Roberto con el Bardas, pero lo van a tener difícil. Y luego Vespren con Kielce, hombre, siempre hay que buscar que Talán le pueda crear algún problemilla táctico a David Davis y al Vespren, pero para mí en este momento Barcelona y Vespren sería la gran final de esta próxima edición que cumple 10 años de la Final Four.
Luismi, hablabas antes de Šindrić, que parece que va a llegar al FC Barcelona. Un Barcelona que con la llegada de Šindrić, de Abel Serdio al pivote, y no sé si alguno más que van a fichar por ahí, bueno, va a ser tremendo. Es decir, ¿qué más le hace falta al Barcelona?
Bueno, lo de Šindrić le va a dar un poderío excepcional. A mí me gusta muchísimo el croata, ¿no? Porque además tiene un juego como un central moderno, directo, tiene gol, asume la responsabilidad del equipo. Hombre, no es lo mismo ponerte la espalda al Kielce que ponerte la espalda al FC Barcelona, eso es evidente. Pero bueno, dentro de lo que hemos visto a Šindrić, tanto en Vardar como ahora en Kielce, pues, y con la selección croata, es un chico que no le asusta la responsabilidad, como buen croata que es, y asume el riesgo. Tiene gol, tiene ritmo, no defiende, eso sí que es cierto, ese es un problema, pero para el balonmano de hoy, pero bueno, lo asume con todo lo que te da en ataque, ¿no? Para el Barça va a ser un refuerzo impresionante, habida cuenta que después en el pivote tiene a Fàbregas, que ya está demostrando esta temporada lo grandísimo jugador que es, y bueno, aunque es un central, quizás le falta un poquito de asociación con los laterales, pero porque ya te digo que va a muy directo, es un poco como Smith del Reine Carlo en el suizo, pero bueno, es un fichaje espectacular. Lo de Serdio es un poco de más de futuro, aunque ya tiene 25 años, pero lógicamente ahí la presencia de Fàbregas es indiscutible, pero va a tener sus muchísimos minutos, ya que el polaco también se va, pero bueno, es un chico que te defiende y que te ataca, y en el momento determinado pues va a ganar mucha experiencia, y yo creo que también para el balonmano español va a ser importantísimo que Abel Serdio va a jugar en el FC Barcelona a las órdenes de Pasqui, va a seguir creciendo y va a ser, dentro de unos años, va a ser un fijo de la selección española.
Oye, Luismi, fíjate que estamos hablando de una Final Four, de cuatro grandes equipos, y ningún uno con nombre alemán, esto, como dicen los otros.
Mira, esto tiene. A mí me gusta muchísimo la Bundesliga, yo veo cantidad de partidos de la Bundesliga, pero el juego del balonmano alemán, cuando sale de sus fronteras, sufre muchísimo, ¿no? Y sobre todo cuando se enfrenta, mira, siempre ha sido que los equipos españoles de antaño, cuando teníamos un nivel más alto que ahora, para los equipos alemanes éramos, vamos...
La peor ocasión, ¿no?
Sí. Históricamente siempre les creábamos muchísimos problemas. Ahora, porque está tanto la escuela española está tan repartida por Europa, pues lógicamente le crea muchísimos más problemas. Pero ese juego que tienen ellos de intensidad, juego directo, de choque, de enfrentarse, de ataques contra defensas, etcétera, eso que en Alemania gusta, a mí me gusta también, etcétera. Fuera de sus fronteras, cuando se enfrentan a un Vespren, a un Kielce, a un Barcelona, a un Paris Saint-Germain, les crea muchísimos problemas. Y ya llevan dos años consecutivos sin estar en Colonia, y eso quizás se lo tenían que hacer mirar, porque si Colonia sigue siendo la sede de la Champions League, sin representación alemana, aunque de momento no repercute, si esto perdura en el tiempo, al final sí que crearía algún otro problema. Claro. Se notaría, claro. Pero bueno, vamos a ver lo que da de sí el balonmano alemán en un futuro, pero se lo tienen que ir mirando también.
Como ya os vengo contando desde hace algunas semanas, el escándalo es mayúsculo en Donostia con uno de los miembros de la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano, el presidente de la Federación Vasca, el señor José Manuel Ruiz de Cenzano, un hombre muy cercano del círculo de confianza, de gran influencia sobre el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Vázquez García, que sigue dando noticias. Prueba de ello es que todo lo que os contaba y os estaba contando hace tiempo ya ha salido reflejado el pasado martes 21 de mayo en el periódico El Correo, en un artículo del compañero Javier Ortiz de Lazcano, en donde cuenta que el exdirectivo de la Federación Vasca de Balonmano, Gregorio Villoria, ha sido el que ha presentado la querella por apropiación indebida contra el señor José Manuel Ruiz de Cenzano. Una querella que ha sido admitida en diciembre pasado en un juzgado de San Sebastián y por la cual el señor Villoria le acusa de quedarse al menos 4.000 euros de un contrato de patrocinio que se ingresó en una cuenta a su nombre y no en la Federación Vasca de Balonmano. Recordar que el señor José Manuel Ruiz de Cenzano, a fecha de hoy, tiene que hacer frente además a una querella por el delito de apropiación indebida en el juzgado de instrucción número 4 de Donostia en San Sebastián, presidido por la magistrada doña María José Ezeiza Yarza. Esta querella por apropiación indebida, según me cuenta, está auspiciada por más de 30 personas pertenecientes a todos los estamentos del balonmano vasco, algunos asambleístas y otros no. Recordemos que el señor Ruiz Enzano estaba citado en su momento, en el mes de marzo, para declarar en el juzgado número 4, pero parece ser que decidió acogerse a su derecho a no declarar ante la magistrada. Según informa el Correo, Gregorio Villa se incorporó a la Junta Directiva de la Federación Vasca en febrero del 13, cuando el señor Ruiz Enzano fue elegido como presidente, posteriormente reelegido en el 17, y por su experiencia profesional, Ruiz Enzano le encomendó buscar seguros obligatorios vinculados a la licencia federativa. Su trabajo dio fruto. En junio del 13 cerró un acuerdo con una entidad sponsor, de tal forma que la compañía pagaría a la Federación Vasca 8.000 euros anuales en concepto de patrocinio, según se indica en la querella presentada. Posteriormente, en julio del 14, el señor Villoria dimite por discrepancias con el señor Ruiz Enzano, pero desde ese mismo instante comienza a realizar un seguimiento al acuerdo y ejecución del mismo, según se recoge en la citada querella. Más tarde, en el acta de la Asamblea de octubre del 15, nada se menciona de los ingresos por patrocinio. Igualmente, informa el Correo que en la Asamblea de 2018, Gregorio Villoria y Juan José Gude, exárbitro de la Liga Sobal y también miembro asambleísta, se enfrentan directamente al presidente, el señor José Manuel Ruiz de Cenzano, por el tema de la sponsorización, y el acta de dicha asamblea indica que el señor Ruiz Enzano le reta y le dice que si comentan que ha habido algún rapel en 2014, lo van a tener que demostrar. En el año 2013, cuando aún era directivo el señor Gregorio Villoria, recibió de esa entidad sponsor un resguardo del pago del primer pago de 4.000 euros y le indicaba en qué cuenta se ingresó. Fue entonces cuando Villoria empieza a sospechar tiempo después y se fija en que la numeración no corresponde con ninguna de las de la Federación. En dicha querella contra presidente de la Federación Vasca se solicita al juzgado la titularidad de la cuenta y sus movimientos. La respuesta que se recibe es que no está a nombre de la Federación, sino del señor Ruiz Enzano y de su anterior tesorero, Juan José Díaz Monasterigoren, que falleció en noviembre de 2014. De tal forma que se indica que la querella del señor Ruiz Enzano ha recibido al menos 4.000 euros en una cuenta de su titularidad cuando debería haber sido recibido por la Federación. Finalmente, termina la información del Correo indicando que los movimientos recogidos por la acusación señalan dos ingresos de dinero de 4.000 euros en marzo y en julio, aunque esa cantidad patrocinadora solo reconoce uno. Es más, cuando falleció el tesorero, la cuenta tenía una liquidez de 7.442 euros. Según la versión de la acusación, a partir de ese momento, según la acusación, se hicieron dos traspasos de dinero, uno de 3.000 y otro de 2.000, a una cuenta de titularidad del presidente de la Federación Vasca y se realizaron diversos reintegros en efectivo. Según las informaciones a las que nosotros hemos tenido acceso en los últimos días, nos dice que la asamblea del 20 de octubre del 18, en la que se aprobaron las auditorías de los años 14 y 15, al no aparecer ninguna cantidad de sponsorización del año 14, se le preguntó al presidente de la Federación Vasca y este parece ser que negó que existiera ninguna sponsorización de los seguros del año del 14. Es más, según me cuentan, al tener evidencia de que al menos había un ingreso de 4.000 euros, es cuando se presentó la querella. El señor Ruiz Enzano, en conjunción con otra persona, parece ser que abrieron una cuenta personal a su nombre en agosto de 2013 sin conocimiento de la Junta Directiva ni de la Asamblea. Posteriormente se comprobó que en 2014 hubo tres ingresos de entidades aseguradoras por un valor de 13.400 euros en total, que es la cantidad que presuntamente ingresaron en la cuenta personal de ambos. Esa cantidad es la que parece ser, presuntamente, se apropian indebidamente en el año 2014, pero también, sorpresivamente, hay otros 2.700 euros que parece ser ingresó presuntamente el señor Ruiz Enzano en otra cuenta suya particular en diciembre del 14, y eso corresponde a un acuerdo de sponsorización que el señor Ruiz suscribió con una entidad aseguradora. En diciembre del 14 fallece el tesorero y un mes más tarde, a principios del 15, el señor Ruiz Enzano parece ser que pasa a otra cuenta suya personal 5.800 euros. Calentito está el tema, ¿eh?
Vamos a ver, Luis, después de esta documentadísima información, que evidentemente ahí está, hay que decir de entrada que hay que ser muy respetuosos con las decisiones judiciales que vengan. Estas pruebas que tú lees, me imagino que el juez las tendrá, las defensas, la acusación, y todo esto acabará saliendo. Yo lo que sí digo es que la prudencia nunca es una virtud a desdeñar, y lo digo y me explico porque he leído y he escuchado declaraciones de gente, de federativos de la federación, al más alto nivel incluso, no vamos a citar más, donde ante una persona que está presuntamente imputada, está presuntamente acusada y que todavía está pendiente de esto, tú no puedes avalar a una persona que está en una duda razonable. La prudencia te indica... Y esto, el que por una mala entendida amistad o vinculación te dice, no, yo es que confío mucho en esta persona porque ha hecho mucho por el balonmano de Euskadi, probablemente lo haya hecho, no vamos a decir que no, pero ahora está sujeto a un proceso judicial donde se le está diciendo que se ha llevado pasta, así, con palabras muy llanas. Entonces, yo creo que las declaraciones así al aire... el que las hace se tendría que atar un poquito los machos porque la situación no está para ir dando flores a la gente así indiscriminadamente. Es una opinión, ¿eh?
El cuadro de Guadalajara, decíamos la semana pasada, poco menos que se descompone. Se van los jugadores, unos la verdad es que se van por motivos profesionales, otros por temas personales, muchos cambios y llega otro grande de nuestro balonmano, Luis, y Mariano Ortega.
Sí, sí.
Sí, efectivamente. Mariano vuelve a entrenar al alto nivel después de su aventura de Portugal y ha estado por Burgos y tal en los últimos tiempos, pues ya vuelve al alto nivel y bueno, tiene un trabajo bastante importante que hacer ahí en Guadalajara, porque reconstruir un equipo cuando hay ausencias, unos que se van porque van a jugar en otros equipos y otros que se retiran de la actividad, pues es importante, ¿no? Le espera un trabajo arduo, difícil, complicado, pero vamos a ver qué equipo puede hacer el Guadalajara, a vida cuenta del presupuesto con el que cuenten, y le deseo todo lo mejor a Mariano, ¿no? En esta temporada, que por cierto también se nos han ido muchísima gente, ¿no? Los finales de temporada tienen esto, ¿no? De alegrías de unos, tristezas de otros, y sobre todo tristeza general cuando tocan esos años en los que abandonan el balonmano de alto nivel, pues grandes jugadores, grandes amigos, a jugadores que has conocido cuando empezaban con 18 años en la élite y que ahora, pues como pasa el tiempo, ves que ha sucedido los años y que nos dicen adiós, ¿no? Esto de fin de semana ha sido muy emotivo en distintas partes de nuestro balonmano, también en el extranjero, ¿no? Con las despedidas, por ejemplo, de Laszlo Nagy, que tuvo una despedida emotiva en esta semana, ¿no? Tanto en su cancha del Veszprém como ayer en la de su máximo rival Szeged. Es increíble cómo todo el pabellón de Szeged, antes del partido, una ovación tremenda a Laszlo Nagy, que tuvo que saludar desde el centro de la pista, siendo el gran rival en ese partido. Pero Laszlo Nagy es algo más que un jugador de balonmano del Veszprém. Para Hungría es un mito. Para mí, el mejor lateral zurdo, lateral derecho del mundo, sin lugar a dudas, y tardaremos mucho tiempo en ver a otro jugador con la calidad que tenía Laszlo Nagy, ¿no? Se merece todo lo mejor. El bueno de Laszlo, que será el próximo director deportivo del Veszprém. Y en España, pues lógicamente el artista...
Eso te iba a decir, Luis, que lo hemos tenido antes entrevistando y Luis le recordaba al bueno de Juanín, mira, el artista, como te apodó Luismi en televisión hace unos cuantos años, dice, sí, ya ha pasado un poco de tiempo, sí.
Sí, sí, ha pasado tiempo, efectivamente, cuando veíamos a Juanín empezar y ahora... Pues ver las imágenes abrazadas a su familia, eso te pone los pelos de punta porque y te emociona porque era todo sentimiento, esa imagen era todo sentimiento de un jugador que lo ha dado todo, que ha superado todos los récords habidos y por haber en goles en la Liga Sobal, en participaciones, etcétera, y que es un chico que se merece todo lo mejor, ¿no? Él quería continuar, lo sabíamos todos, un año más, pero bueno, la vida es así, los clubes tienen su planificación, yo creo que tenía una edad ya para decir adiós, irse por la puerta grande como se ha ido, y en definitiva a Juanín le deseó, pero todo lo mejor. y luego también pues hemos despedido a Mendoza, hemos despedido a Goñi, otro santo y seña del balomano navarro.
A Chispi también, hay un Puente Genil.
Bueno,
Chispi
va a seguir,
bueno, él se va a seguir en la playa, ¿no? Pero bueno.
Sí, y en la playa, lógicamente, también sí. Mendoza, que lo voy a seguir viendo en la playa este verano. Y a Víctor Vigo, que también lo deja, ¿no? Por el tema laboral, un grandísimo jugador, y que el tema laboral pues le crea problemas. Siguen otros, como el incombustible JJ Hombrados, ¿no? Pero bueno, el día que también Hombrados diga adiós nos vamos a poner todos muy tristes, porque nos hemos acostumbrado a tenerle siempre en activo, que no sabemos el día que va a tocar decir adiós, pero cuando diga adiós J. Hombrados también será un momento importantísimo del balonmano español. Pero bueno, el tiempo es así, el tiempo marca, ¿no? También se nos va Omellet en Francia.
Bueno, ese nos preocupa menos.
Afortunadamente, afortunadamente, porque era muy simpático, Luis,
pero bueno, para él.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, son jugadores que con los que hemos vivido mucho tiempo, ¿no? Los hemos narrado partidos, les hemos seguido, les hemos tenido enfrente, les hemos sufrido, les hemos alabado, les hemos censurado. Y eso hace ver que el tiempo pasa para todos, para nosotros y para ellos también.
Por cierto, Luirmi, ahora que se me viene a la cabeza, perdona que te interrumpa, me alegro enormemente, tú lo has conocido, Emilio también y yo también, hemos convivido con él. Un grandísimo entrenador, una excelente persona, yo creo que mejor persona que entrenador, que le hayan puesto una calle en la Federación Francesa de Balonmano al gran entrenador, que ha sido, yo creo, el mejor de todos, por supuesto, el que ganó el primer título con Francia, pues
sí, sí.
Es impresionante, ¿eh?
Sí, Daniel Constantini ha sido el referente del balonmano francés, ¿no? Es el que impulsó el balonmano en Francia. Con la medalla de los Juegos Olímpicos de Barcelona empezó todo, ¿no? Para el balonmano francés, aquella medalla que de bronce que le dio el impulso necesario, y Daniel Constantini siempre está en el corazón de todos los franceses y de todos los aficionados al balonmano, en definitiva. Tiene su calle al lado de la Maison del Handball en Francia, que es una institución impresionante. O sea, el balonmano francés, la verdad, es que está subiendo a pasos agigantados y la verdad que da una envidia sana ver a un deporte en Francia, cómo está apoyado por las instituciones, cómo está apoyado con el dinero público, pero dirigido a la base, y cómo está subiendo en cuestiones de marketing y publicidad. La verdad que es para aplaudirles, porque están haciendo un trabajo impresionante, un trabajo que con lo que decíamos antes, nació en el impulso que dio este balonmano Daniel Constantini, que bien se merece el reconocimiento del balonmano francés, que se, a pesar de antes de tener la calle, lo tenía, siempre lo tenía. Será un hombre recordado siempre por el balonmano francés.
Amén, Luis.
Otro que se nos va es Alfred Gislason, por cierto.
Es tu amigo, además.
Sí, señor. Sí, es que las despedidas de fin de semana han sido bastante importantes, ¿no? Alfred Gislason que deja el balonmano ya por fin, porque él dice que se tiene que ir a pescar ya, y deja ya en manos de Gija el kill, un kill recuperado totalmente, y que habrá que contar con él para las próximas temporadas en la élite, después de esa travesía que ha tenido sin estar en la Champions League, pero ha conseguido la EHF Cup en su pabellón esta temporada, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que parece ser a Paco Paquito Velázquez del Medellita se le empiezan a acumular problemas dentro de su junta directiva con algunos de sus miembros. Por un lado, la querella por apropiación indebida que tiene que hacer frente al presidente de la Federación Vasca, José Manuel Rodríguez Enzano. Y ahora salta a la palestra otro presunto tema espino con otro miembro directivo. Ambos personas de su máxima confianza y con bastante peso e influencia sobre el actual presidente de la Federación Española. La información que llega desde los mentideros del mundo del balonmano dice que, como es conocido por todos, la Federación Española de Balonmano subvenciona a las federaciones territoriales con ayudas económicas. A la hora de repartir el dinero, se establecieron en su momento unos criterios. En esos criterios tiene un peso muy importante el número de equipos infantiles, cadetes, etcétera, que tiene cada federación territorial a la hora de calcular el importe de dicha subvención. Un texto que parece ser con los criterios concretos está publicado en la propia página web de la Federación Española. Pues el caso es que, según cuentan, el señor Antonio Rosales, más conocido como Tito Rosales, presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Presuntamente se ha saltado esos criterios incluyendo en los equipos y clubes existentes en Andalucía otros que no reúnen los requisitos para estar comprendidos en dicho listado, dado que, como es lógico y como nos indica la razón, y si realmente fuera como nos cuentan, deberían estar en plena competición y o, al menos, debidamente constituidos. Es decir, ha aumentado en demasía, presumiblemente, la lista para percibir más subvenciones. El objetivo, presuntamente, según cuentan, era incrementar el número de equipos con la intención de cobrar una subvención mayor de la Federación Española de Balonmano. También parece ser que alguna federación territorial en concreto ha salido muy perjudicada por el tema y está bastante enfadada. No nos olvidemos que Tito Rosales es el directivo de la Federación Española de Balonmano encargado de recoger la información de todas estas federaciones territoriales para establecer el baremo del reparto de ayudas de la Federación Española que le da a estas. Según me cuentan, parece ser que en la pasada Copa de la Reina hubo bastante malestar entre varios directivos de la propia Federación Española de Balonmano, incluso, según dicen, alguno le llegó a pedir a Paco Paquito Blázquez en Medellitas que cesase como directivo a ambos presidentes, tanto a Tito Rosales como a Ruiz de Cenzano, por los dos temas en cuestión. Recordemos que el señor Antonio Rosales, más conocido como Tito Rosales, es una de las personas de máxima confianza, con bastante peso e influencia y siempre al lado del actual presidente de la Federación Española de Balonmano. Prueba de ello es que en su día el señor Antonio Rosales ha sido nombrado nuevo miembro del Comité Olímpico Español en la Comisión de Distinciones y Protocolo. Ha recibido la insignia del COE, amén de ocupar la vicepresidencia primera de la Federación Española de Balonmano bajo la presidencia de Paco Paquito Blázquez del Medellitas, el cual, a su vez, es vicepresidente del COE y, según parece ser, va diciendo que es el delfín de Alejandro Blanco, presidente del COE.
Vamos a ver, otra información muy documentada que aportas, y entonces pues aquí hay que ser muy estricto. Si alguien ve que puede haber algún tipo de duda de presentación de equipos, como tú dices, en la territorial andaluza, que no se ajusten a las normativas de la Federación Española tendría que pasar a examinar esa documentación. Y oye, si se han cometido presuntos
errores o
interesados errores para obtener más dinero, bueno, pues oye, la Federación, su obligación es depurar esas responsabilidades, si es que existen, o aclararlo. No estamos en una federación que presume de transparencia máxima.
Bueno, vale, de la transparencia habría mucho que hablar.
Bien, bueno, pero por lo menos que haya esa transparencia, o por lo menos que se diga si eso que se apunta, que tú apuntas ahí en tu información, es verdad o es matizable. Bueno.
En fin, dejémoslo estar, que le crecen los enanos en el circo de la federación.
Lo tienes claro.
Lo tengo muy claro. Luismi, el Sargal va a coger la Supercopa de España próximo 4 de septiembre, ya lo ha hecho público el Ayuntamiento, ese partido entre el Iberán Cuenca y Fútbol Club Barcelona, todo un acontecimiento, y lo hemos hablado muchas veces, el balonmano tiene más promoción, más proyección en ciudades más pequeñas que en las grandes, y va a ser una auténtica fiesta. Yo creo que si fuera por el Sargal tenían que poner doble capacidad.
Sí, efectivamente. Además es un buen reconocimiento a la gran temporada que ha hecho el equipo de Cuenca, el Ciudad Encantada, porque ha hecho un temporadón, ¿no? Y bueno, llegó a la final de la Copa, va a estar en Europa la próxima temporada y lógicamente es un reconocimiento y se merecían esta distinción, porque esta designación, porque para Cuenca será todo un premio, ¿no? Es el mejor premio que pueden tener, comenzar la temporada con esta Supercopa en el Sargal. Siempre se habla de que estos torneos tendrían que ser en pabellones mucho más grandes, etcétera, pero bueno, en este momento, tal cual están las circunstancias en nuestro balonmano, lo mejor es ayudar en este sentido con esta competición a una afición, a una ciudad que vive el balonmano con mucha intensidad, y lógicamente a lo largo de la temporada se registran unas entradas importantes, prácticamente llenas en todos los partidos, y es un premio también no solo para el club sino también para su afición el poder abrir la temporada a lo grande en su pabellón con la Supercopa y frente a uno de los mejores o el mejor equipo en este momento de España y del continente, como es el Fútbol Club Barcelona.
Pues disfrutaremos de ese balonmano, por supuesto, en la Supercopa, antes este próximo fin de semana en la Final Four, y ojalá el FC Barcelona gane su 10º título de la Champions League, tan importante para el balonmano español, tan importante para sumar puntos en ese ranking de naciones de la Federación Europea de Balonmano. Luis Mí, amigo, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego. Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malmar Rosquito, se acabó lo que se daba. Otra liga Sobal para el Galeti. El Barça campeón, el Vidasoa subcampeón. Abrazos al Teuco y al Alcobendas, ya vendrán. Abrazos a Juanín, Víctor Goñi, en fin, toda esta silla de gente, verdad, que tanto nos han dado y que pasará una reserva activa, porque estos en realidad no se van nunca. Y a la espera, en fin, de la final a 4 de la Champions. A ver si el Barça cierra otra temporada magnífica. 4 entrenadores españoles, ¿eh?, en los 4 finalistas. Esto marcha.
Terminamos programa, despedimos a Juan Carlos Amón. Chema, no pudo ser las chicas, ¿eh?
No, ahí nos quedamos un año más. Otro año será.
Bueno, a ver si la tercera va la vencida.
A la tercera, no sé si vamos 6 ya o 7. Vamos, ya ni me acuerdo. Pero bueno, oye, ahí estamos, que le vamos a hacerlo. Para que este año ha sido un tanto complicado, ¿eh? Y bueno, al final es que antes, bueno, como he llegado tarde, no quería interrumpir, pero sí. Ahora viene, como en todo, en las chicas y en los chicos. Hay que reconstruir muchos equipos y cada vez es más complicado encontrar bueno, bonito y barato.
Ya.
En cualquier sitio, ¿eh? Y es complicadísimo. Así que bueno, vamos a ver. Y sobre todo, desear que, a ver, que pase este fin de semana y que el Barça sea campeón. Eso es lo que deseamos.
Ojalá, Chema, ojalá. A ver si lo podemos contar la semana que viene. Un fuerte abrazo, Chema. Hasta otro día. Hasta luego. Emilio, la semana que viene con la Final Four. Ojo, avanzaremos algo importante de la Asamblea de la Federación Española de Balonmano. Así que sentaros en las sillas, que vienen curvas. Lo he dicho, Emilio, la semana que viene más y mejor, y con la Final Four, por supuesto, y ojalá con el Barcelona campeón.
Desde luego, la guinda será esa asamblea que tú dices, donde habrá movimientos, pero antes tenemos que animar, dentro de lo que se pueda, un Barcelona que queremos que gane en Europa, que va a haber mucha presencia tanto en el 40 por 20 a nivel de jugadores y no solo en el Barcelona, españoles me refiero, y luego los 4 banquillos también con técnicos españoles. Pues va a ser una fiesta española en Colonia, ya que los alemanes nos lo han dejado libre, pues aprovecharemos nosotros, ¿no?
Pues ahí estaremos nosotros en tiempo de juego para contaros todo lo que pase en la Final Four en Colonia y, por supuesto, la resaca, el resumen de esa Final Four aquí, la próxima semana en De Rosca. ¡Os esperamos! ¡Adiós!